Lucas 10, 1 al 9. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de Él, a todas las ciudades y sitios a donde Él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan y miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie por el camino. En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiese allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en la que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hay en ella y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Hoy la iglesia celebra a San Lucas Evangelista, de quien toma su nombre el tercer evangelio. Desgraciadamente sabemos muy poco de él. Algunos dicen que nació en Antioquía, otros en Filipos y otros en Macedonia. Parece que fue médico y educado en la cultura griega. Y es muy probable que haya sido un pagano convertido al cristianismo. Escribió su evangelio en torno a los años 90 del primer siglo, a fin de ayudar al ilustre Teófilo, seguramente un griego interesado en el cristianismo, a conocer el mensaje cristiano y a que tome conciencia de su coherencia y solidez. Es decir, Lucas lo escribió para catequizar a Teófilo. Dice Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas reconoce que antes de él, otros han intentado escribir evangelios de manera ordenada. Y sabemos que uno de ellos fue Marcos, cuyo evangelio, escrito en torno al año 70 después de Cristo, sirvió de fuente para Lucas. Bueno, pues a fin de escribir su obra, Lucas se preocupó de recoger con mucho cuidado todas las tradiciones que pudo encontrar acerca de los dichos y hechos de Jesús. Él mismo dice que investigó diligentemente todo desde los orígenes. Y después lo escribió por su orden, es decir, lo ordenó según el esquema catequético que tenía en mente, con el fin de enseñarle a Teófilo, con solidez, el mensaje de Jesús. El resultado fue el tercer evangelio, que es una obra excelente para instruirnos en los caminos del Señor. Pero, además del evangelio, a él se le atribuye la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues Hechos 1, 1 al 2 empieza diciéndonos: El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue elevado al cielo. Sabemos que Lucas tuvo una muy buena formación griega, y por eso, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos están escritos en excelente griego. Sabemos también que fue discípulo y compañero de San Pablo en sus viajes misioneros. Más aún, parece que participó en primera persona en muchos de los eventos que él mismo relata en el libro de los Hechos. Finalmente sabemos que acompañó a Pablo cuando fue llevado prisionero a Roma. Pero luego de la muerte de Pedro y Pablo, entre el año 62 y 64 después de Cristo, no se sabe más de él. No se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo murió. Según la tradición, luego de su muerte sus restos fueron trasladados a Constantinopla y durante las cruzadas fueron llevados a Padua y, según la tradición, hoy su cráneo descansa en la Catedral de Praga. Bueno, pues para celebrar este gran santo, que fue capaz de aprender el mensaje de Jesús con tanta exactitud y exponérnoslo de manera magistral, la Iglesia nos propone el texto del envío de los discípulos a anunciar el reinado de Dios a todos los pueblos. Según el texto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de Él, a todas las ciudades y sitios a donde pensaba ir él. Se trató de misioneros, de cristianos comprometidos, que van, a modo de avanzada, a sembrar la semilla del reinado de Dios a pueblos que desconocen la noticia. Además, van de dos en dos a fin de certificar, mediante el testimonio de dos, la veracidad de lo que anuncian. Finalmente, y gracias a estos misioneros de avanzada, el anuncio de Jesús llegará a todos los lugares del mundo. Luego, el Señor les adelanta que les espera mucho trabajo, pues la mies es mucha y los obreros pocos. Así es que van a tener que trabajar de día y velar de noche, y muchas veces sin descanso. Por tanto, es necesario orar al Padre para que nos envíe ayuda. Dice el texto, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pues, como no nos damos abasto, necesitamos pedirle al Padre por las vocaciones. Pedirle que mueva los corazones de hombres y mujeres para que se animen y nos ayuden a anunciar su camino. Y después, los instruye acerca de cómo hay que ir al mundo a contarles a todos esta buena noticia. Primero les advierte que el trabajo es muy peligroso. Dice el texto, vayan y miren que los envío como corderos en medio de lobos. Pues el mundo es como los lobos, y los discípulos como los corderos. Y salir al mundo a anunciar que Dios va a reinar, y que por tanto es necesario vivir a la luz de la verdad y la justicia, y defendiendo toda vida, y además una vida digna, es como que los corderos se dirijan hacia la manada de lobos. Se trata pues de un trabajo riesgoso, en donde uno se juega todo, hasta la vida. Ciertamente, cuando uno empieza a anunciar la buena noticia y a denunciar toda injusticia y corrupción, el mundo lo va a poner al margen, lo va a difamar, a descalificar, y si puede, lo va a hacer matar. Pero así es el trabajo, y solo los valientes se animarán a seguirlo. Segundo, les dice que no lleven nada, ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y esto porque debemos poner toda nuestra confianza en Dios y confiar en que si estamos trabajando para Él, Él se ocupará de cuidarnos y de darnos lo necesario para vivir. En otras palabras, Dios, por medio de personas buenas y generosas que nos apoyarán económica y materialmente, nos va a proveer. Tercero, les dice que no pierdan tiempo, que el trabajo es urgente. Por eso dice el texto, no saluden a nadie por el camino. No se distraigan con el afecto de los demás. Hay que seguir, pues si queremos que el mundo cambie para bien, todos deben saber cómo deben vivir a fin de que Dios reine. Cuarto, les dice, en la casa en que entren digan primero, paz a esta casa. Y si hubiese allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz. Hay que anunciar la paz y llevar la paz. Hay familias y grupos que sí acogerán el anuncio que llevan los discípulos. Estas son personas sensibles, dispuestas y abiertas a escuchar, a cambiar y a ayudar. Estas se llenarán de paz. Pero hay otras familias y grupos que lo rechazarán porque viven muy atados a los valores del mundo y piensan que esos valores son los que nos deben regir la vida. Entonces, cuando el mensaje de Jesús los cuestiona y desestabiliza y se ven desafiados a cambiar de vida y a vivir a la luz de la justicia y la verdad, lo primero que hacen es rechazar el mensaje. Ni siquiera quieren escucharlo y lo van a descalificar y hablar mal de él. Estas personas no tendrán paz. Quinto, les dice que permanezcan en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Ese es un consejo muy importante, pues Jesús está diciéndole a su iglesia, a todos nosotros, a los bautizados, que tenemos la obligación de sostener a los discípulos, a sus obreros, proveyéndolos de lo necesario para que se mantengan. Porque sus obreros están trabajando para Él, difundiendo la buena noticia del reino, y su trabajo merece ser remunerado. Basta notar los efectos beneficiosos de vivir al modo de Jesús, para que si uno es agradecido, quiera compensar a aquellos que lo llevaron por los caminos del Señor. Solo una persona mal agradecida no se preocupará de sostener a los obreros del Señor. Sexto, no vayan de casa en casa. Es decir, el obrero no debe andar buscando su propio beneficio. Su tarea es anunciar la buena noticia y no aprovecharse de ella. Luego, cuando un lobo con piel de oveja se hace pasar por discípulo de Jesús para buscar exprimir a los fieles a fin de beneficiarse, se mostrará como lobo, pues por sus frutos lo reconocerán. Y lo que hay que hacer es alejarse de él. Y en séptimo lugar, cuando vayamos de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, no busquemos nuestra propia comodidad. Aceptemos lo que nos den y anunciemos la buena noticia, pues para eso hemos salido al mundo. Y esta buena noticia la anunciamos de dos maneras. Primero, con obras. Por eso dice Jesús, curen los enfermos que haya. Es decir, ayuden, alivien, den una mano, háganle la vida más fácil a los demás y sobre todo, vivan lo que predican. Y muestren con su consecuencia de vida que han asimilado el mensaje del Señor. Y después, anuncien el reino con palabras diciéndoles a todos, el reino de Dios está cerca de ustedes, instruyéndolos en la lógica de su mensaje y enseñándoles que si vivimos como Él propone, seremos felices y ayudaremos a que el mundo cambie para bien. Así como Lucas vivió en plenitud los consejos que aquí Jesús nos ofrece, pidámosle que interceda por nosotros para que vivamos como Él y alcancemos también la santidad.